La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Alejandra Patrón y los saludo desde Montevideo. Comenzamos con Tanti Sonante, nuestro espacio de economía, y para eso me acompaña Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Vamos a hablar de México, porque la segunda economía latinoamericana tuvo un crecimiento histórico en abril de 20,6% respecto al mismo mes de 2020, y queremos ver qué significa esto. Lo vemos hoy en el programa.
El tema.
Como lo mencionamos siempre, todas las economías son importantes porque en los diferentes países vive gente y por tanto su bienestar está influido por el estado de esa economía. Sin embargo, es verdad que hay algunas que tienen un plus, como es el caso de la mexicana, que por su tamaño, que en 2020 la llevó a ser la segunda en términos de Producto Bruto Interno, inciden en lo que pasa también en sus vecinos o tienen un rol en el desarrollo económico regional muy importante. Por eso es importante mirar lo que pasa en México, país emisor, por ejemplo, y también receptor de migración.
Sí, y con un fuerte vínculo, además, con Estados Unidos, la primera economía mundial, nada más y nada menos.
Exacto, y muy influido por ese país, cuyo crecimiento, de hecho, va a influir en el mexicano, se estima que en medio punto del producto en 2021. Digamos que por muchos motivos es importante saber qué pasa allí, porque nos permite, y sobre todo a varias naciones de América Central, pensar en las perspectivas en las que nos pone como vecinos. Y por eso hablamos con la economista mexicana Iracema Andrés, analista económico-financiera, que nos contó cuál es la situación en este momento.
La economía mexicana al primer trimestre del año presentó una contracción anual de 3.8%. Si bien, si hacemos el comparativo trimestral, o sea, primer trimestre 2021 contra el último trimestre 2020, se presenta una variación marginal positiva, pero de la medición anual sigue siendo negativa, y de esta manera pues México cumple o acumula 8 o 9 trimestres consecutivos en caída, lo cual habla de que el país pues se presenta en recesión y tiene dificultades para salir adelante de este escenario. En particular, se diría que efectivamente México sigue absorbiendo los efectos negativos de la pandemia desde 2020, sigue batallando con hasta el primer trimestre con este problema, dado que en el primer trimestre del año todavía la actividad económica estaba detenida precisamente para tratar de contener la pandemia. Ya cuando inicia el periodo de vacunación y empieza a disminuir el número de contagios, pues se notifica a la población de alguna manera de cuáles son los sectores que irán reactivando sus actividades, y esto pues va a permitir que pues la economía empiece a tomar su rumbo o su ritmo previo a la pandemia. Sin embargo, te diría que previo a la pandemia México pues ya se encontraba en un periodo de recesión económica, por lo que la recuperación para México pues no se puede dar en este año. En este año quizás lo que veamos es una recuperación de lo que perdimos el año pasado.
Yo decía en la presentación que en abril hubo un crecimiento de 20,6% de la actividad respecto al mismo mes de 2020. Y es un dato alentador, claro, es un crecimiento importante, ¿no? 20 suena fuerte. Y eso, claro que hay que celebrarlo. Pero en esto de los porcentajes también hay que ponderar, ¿no? Para entender realmente lo que hay detrás. Y en este caso lo que hay detrás es que el año pasado la pandemia, en ese mes puso a la economía en uno de sus peores momentos. Y en términos comparativos, la diferencia este año es muy grande, pero no es tan importante si la miramos, por ejemplo, respecto a 2019, a la situación prepandemia.
Abril 2020, estábamos en plena pandemia, había llegado, aumentaban los contagios, el sector salud no tenía el conocimiento absoluto de cómo controlar la pandemia, no se hablaba de una vacuna, aun cuando en el mundo se hablaba, los laboratorios pues ya trataban de presentar algún trabajo, no teníamos noticias de que o fecha de cuándo podría empezar la vacunación ni en México ni en el mundo. Entonces fue ese mes, finales de marzo, abril, mayo, quizás el momento más complicado, porque fue cuando se mandó a confinamiento a la mayoría de la población. Quedaron abiertos los bancos, ¿no? Que se requiere para pues mantener de alguna manera la vida de la economía. Y entonces la economía en el segundo trimestre del 2020 pues registra una pérdida del 18.7%. De tal manera que en abril de este año, por una base comparativa, ya empezamos a ver cifras positivas. Sin embargo, el crecimiento todavía pues va a ser lento para este año, aun cuando se estima que puede crecer alrededor del 5% en el 2021. El Fondo Monetario Internacional, en su última revisión que hizo para México, estimó un 5%, el Banco Mundial 4.5%, la OCDE 4.5%, la Secretaría de Hacienda estima que el crecimiento se dará entre un 4.8% y un 6%. Si llegáramos a niveles del 6%, estaríamos pensando en que sí hay un crecimiento real, descontando la desaceleración o recesión que se presentó en el 2019, más las pérdidas acentuadas en 2020 por la pandemia.
Otro dato muy importante es el del empleo, en un país que, como todos, perdió muchas fuentes laborales por la pandemia, pero en el que se suma el factor de la informalidad, como muchos otros países también de América Latina. Uh-huh. Y esto implica un desafío futuro importante, recuperar esos empleos, pero en la formalidad. Lo que implica pago de impuestos, seguro de salud, ahorro previsional para los trabajadores, todos puntos a los que México está prestando mucha atención y de los que además se conocieron datos el pasado lunes 17 de mayo.
Si comparamos el primer trimestre de 2021 contra el 2020, pues se sabe que la población económicamente activa disminuyó. Teníamos una población de 57 millones de personas que podían trabajar y esta cifra disminuyó al 55%. El otro dato, pues, que no es bueno es que tenemos una pérdida de empleo de 1.6 millones de personas que perdieron su trabajo en el primer trimestre del año de 2021 y de los cuales el 84% corresponde a las mujeres. Esto se puede explicar con que las mujeres de alguna manera pues quizás perdieron el trabajo porque las desemplearon y la otra es porque tuvieron que dejar el trabajo por cuidar a los hijos por la pandemia, ¿no? Porque aun cuando el proceso de vacunación ya es más ordenado en México, o sea, ya inició desde, se dio a finales del primer trimestre del año, ahorita es más ordenado, pero de cualquier manera las mujeres siguen llevando esa carga, pues sí, esa carga de cuidar a los hijos y de permanecer en casa y ayudarles con las tareas de la escuela. Y quizás por eso se da más en las mujeres en este primer trimestre. Aquí lo interesante es ver o saber cuáles serán las acciones de gobierno junto con el Consejo Empresarial de México, cuáles son los acuerdos para generar nuevamente plazas laborales y volver a insertar a las mujeres y hombres que no tengan trabajo al mercado laboral, que es fundamental para que siga desarrollándose positivamente el crecimiento del país. Según datos del Banco de México, la generación de empleo se estaría ubicando alrededor de unas 600,000 a 700,000 plazas este año, lo cual muestra pues que no se alcanza a cubrir el déficit que tenemos en el presente.
¿Y qué se está haciendo? ¿Se sabe para mejorar el empleo, me refiero?
Bueno, lo hablamos con la economista y nos decía que lo que se está haciendo tiene un componente muy fuerte por ahora del sector privado y no tanto del propio Estado.
El gobierno siempre va a hablar de la generación de empleo y de todos los programas sociales que se deben de plantear para la sociedad. Sin embargo, el trabajo real o los números reales lo podemos ver a través de las empresas, que finalmente son los empleadores, ¿no? Un dato positivo por parte del gobierno es que al inicio del año anunció la reducción de tasas impositivas tanto para empresas como para las personas o los empleados. Y esto de alguna manera va a ayudar a las empresas a no sentir esa carga tan fuerte de pago de impuestos, más el pago de la nómina, más el pago de servicios, y esto favorece a la empresa para que pueda contratar nuevos empleos o por lo menos mantener los empleos que tiene. Entonces, si hay una acción de gobierno, es positiva al resto de la población, pero por otro lado, creo que el número real lo vemos en la empresa y lo vemos en los anuncios de las empresas. Por ejemplo, hace poco escuché un sector que hablaba de modificar la estructura de generación de empleo buscando que efectivamente los nuevos empleos se ubiquen cerca, que las sucursales den empleo a esas personas que viven cerca de esas sucursales, ¿no? Y de esta manera también estarían ayudando a las mujeres que se quedaron sin empleo para que puedan ir y venir más fácilmente de sus casas. Pero te digo, esta es una iniciativa empresarial o una iniciativa privada, o sea, poner más atención en estas nuevas solicitudes de trabajo para favorecer el traslado de las mujeres, así lo anunciaron en esta semana, de las mujeres que puedan ir y venir fácilmente a sus casas. Claro, no es el caso de todas las empresas, porque no todas las empresas tienen muchas sucursales donde puedan reubicar a todo su personal, pero hay iniciativas similares donde, y sobre todo el compromiso de los empresarios mexicanos por tratar de restablecer las condiciones del mercado laboral lo antes posible.
Escuchábamos a la economista mexicana Iracema Andrés, analista económico-financiera.
Muchas gracias, Florencia.
Siempre es un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.